Bienvenido, esto es Pepsi Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López.
¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más del verdadero Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga.
Comenzamos. Saludos, saludos para cada uno de ustedes. Aquí les saluda el pastor Johnny Tech. Es una bendición poderles saludar y poder tener esta oportunidad de poder conectar con ustedes a través de este medio. Me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo
Joel López.
Así es, y hermano en Cristo también, ¿verdad? Así que estamos mirando, ¿verdad? Queremos solamente agradecer a cada uno de los países donde nos están escuchando, como siempre, Estados Unidos, México, ¿verdad? Que es lo más común. Francia también, tenemos una audiencia, ¿verdad? Un poco grandecita también de parte de Francia.
Cada vez crece más ahí en Francia.
Sí, oye, y son muchos los episodios que la gente va bajando,
así
¿verdad?
Es,
así
es.
Que estamos contentos porque creo yo que no somos nosotros, sino yo creo que lo que Dios ha hecho en la vida de diferentes invitados que hemos tenido, ¿verdad? Que verdaderamente pues están añadiendo valor a tu día. Así que una vez más, bienvenido al Pepsi Plus Podcast, donde te damos, ¿verdad? Menos religión y más de Dios, ¿verdad? La gente está ya enfadada de tanta religión, ¿verdad? Pero la gente que verdaderamente es sincera, quiere saber más de Dios, ¿verdad? Así que para cada uno de ustedes, ¿verdad? Bienvenidos. Este es el lugar, ¿verdad? Si ustedes no les gusta la religión, pero quieren conocer al verdadero Dios, han llegado al lugar indicado, como solemos decir, ¿verdad? Así que solamente queremos tomar un corto tiempo, ¿verdad? Nuestro hermano aquí, y amigo Joel, nos va rápidamente mandar saludos a algunos de los países donde nos escuchan por todas partes del mundo.
Sí, sí, hay unos países nuevos que se han juntado, se han agregado a la familia Pepsi Plus, y entre ellos tenemos, obviamente, pues ya habíamos mencionado Francia, pero tenemos también a Chile, Venezuela, El Salvador, España, Brasil, Panamá, Perú, Alemania, United Kingdom, la República Dominicana, Bolivia. No, hermano, tenemos un chorro: Argentina, Uruguay, Guatemala, Irlanda, Italia, Turquía, Canadá, Paraguay, Portugal, y sigue creciendo la familia.
Es que algo que se me hace bien interesante, Joel, es porque mira, por allá en Europa, porque yo al principio decía, bueno, ¿por qué no se escucha allá? O sea, ¿quién anda allá, verdad? O sea, que yo en mi mente, ¿verdad? Digo, pues bueno, ¿quién andará hasta allá tan lejos? Hay tantos mexicanos, pero no, mira. Para allá, para el rumbo de Europa, la mayoría de la gente, puesto que está lo de las Naciones Unidas y todo ese rollo, pues en realidad es muy común que la gente sea políglota, que significa, ¿verdad? Que, o sea, no son bilingües, que hablan dos lenguajes, no son trilingües, ¿verdad? Ya de cuatro para arriba les llaman políglotas, ¿verdad? Entonces hay muchas personas políglotas en esa área, ¿verdad? Y creo que ahí es donde muchas veces varios, ¿verdad? Alemanes, todo ese tipo de gente, ¿verdad? Que nos escuchan de aquel tiempo, de aquel rumbo, perdón, ¿verdad? Pues muchos de ellos hablan el español, ¿verdad? Así que, pues a cada uno de ustedes saludos y gracias por compartir, ¿verdad? Joel, ¿verdad? Todos estos datos tan interesantes, ¿verdad?
¿Que alguna vez te imaginaste todo haber predicado en Alemania?
No, para nada.
Pues no estuviste presente físicamente, pero ahí predicaste, pastor.
Mira, qué bonito me haces recordar. ¿Sabes qué? Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él decía, ¿verdad? La palabra de Dios no está presa, decía él. Entonces él, aunque estaba encerrado él en la cárcel, la palabra de Dios seguía saliendo, ¿verdad? Entonces es bonito eso, ¿verdad? Saber que aunque estamos nosotros aquí encerrados, ¿verdad? Literalmente aquí en Estados Unidos, podemos alcanzar a varias personas de habla hispana, ¿verdad?
Y fíjate que en este tiempo donde que sí estamos literalmente encerrados, ahorita que no podemos viajar ni nada, fronteras cerradas, y hemos llegado a más lugares que cuando estaban todas las fronteras abiertas.
Sí. La palabra no está presa.
Así es.
Muy bien. Pues entonces queremos seguir adelante, ¿verdad? En este momento, solamente para presentarles, ¿verdad? A nuestra invitada de lujo el día de hoy, ¿verdad? Una de mis personas favoritas aquí en la iglesia. Está con nosotros, nada más y nada menos que Adriana Cano. Bienvenida, Adriana.
Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga.
Sí, ella no es así de seria, ¿eh? No se la crean, porque ella no es así, ¿verdad? Ella es... No, ella nos trae a todos, ¿verdad? Aquí siempre riendo. Es una persona que siempre mantiene un buen humor, ¿verdad? Siempre, o sea, no solamente está de buen humor ella, sino que pone de buen humor a las personas.
Así es.
A veces asusta a las personas también con sus comentarios. ¿Para qué vamos? Pero definitivamente la pasamos bien, ¿verdad? Cuando llega Adriana, comienza la fiesta, ¿verdad que sí? Ahora, lo interesante de esto, Joel, es de que muchos miran, ¿verdad? Esa Adriana, ¿verdad? En la iglesia que siempre está de buenas, siempre muy activa, ¿verdad? Siempre muy alegre. Pero los que la conocemos de verdad, de una manera un poquito más profunda, sabemos que su vida ha sido una vida que no ha sido tan fácil, ¿verdad? Yo creo que Adriana ha pasado momentos muy, muy difíciles en su vida. Y uno de los momentos tal vez más, no sé si sea el momento más difícil de su vida, pero uno de los episodios más tremendos en su vida hasta el día de hoy de Adriana es la muerte de su esposo, ¿verdad? Mi buen amigo también, ¿verdad? Y en un tiempo fue administradora, asistente administrador aquí en Pepsi, ¿verdad? Rick, ¿verdad? Rick Cano. Y bueno, él ya está en la presencia del Señor, un gran hombre, ¿verdad? En todos los sentidos de la palabra, no solamente por su personalidad, sino estaba gordito y estaba grandote, ¿verdad? Pero era puro corazón este muchacho, ¿verdad, Adriana?
Él solamente destilaba amor. Era un hombre que jamás estimaba, jamás. Con toda la gente le daba mucho amor. Ahorita viendo a Joel, creo que en una de las de los paseos que hace la iglesia, él ya tenía cáncer. Ya sabía que tenía cáncer y fueron a un paseo. Y Ceci se sentía como desubicada porque no conocía a todos en la iglesia. Y pues obvio, Joel andaba con uno, con otro, le hablaban todos los hermanos. Y él volteó y la vio y le dijo, ven. La agarró de la mano y la acercó a la alberca. Y le dijo, mira, ella es fulana, sutana, perengana, yo soy Rick. Vamos a platicar, vamos a hablar. Y ella fue la que me contó a mí. Me hizo pasar un rato tan agradable. Pura risa, puro amor. Yo le dije, mira, es mi esposo. Sí, ya sé, él es Joel. Y todos seguían platicando y seguía él. Todos se le arrimaban. Todos, Rick. Sí. Y dice, él decía, oh, ella es Ceci. Mira, háblale con ella. Ella también es sexy. Mira, ella es Ceci. Dice, y él así, dice, siempre hablando con toda la gente, siempre desde el primer momento. Puro corazón, puro amor, y así era con toda la gente.
Incluía a todas las personas, de alguna manera rompía el hielo de una manera tan sencilla. Hay personas, yo no sé cómo seas tú, Joel, pero hay personas que batallan mucho como para salirse de su conchita, se puede decir, ¿no? Así como que le batallan, pues, ¿no? Para hablar con otros. No, Rick era una persona que no solamente se le facilitaba el hablar contigo, sino que te incluía en el grupo, pues, y te hacía sentir como que si tenías años de conocerlo y no solo eso, sino que conocías a todos también.
Así es.
Y esa era tu primera vez en la iglesia o en la actividad o lo que sea, ¿no?
¿Sabes cuál fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Rick? Y así de la nada, no sé cómo estuvo el rollo, a lo mejor porque me veo gordito, pero me dijo, ¿sabes qué? La mejor comida china que yo he probado es en National City.
¡Oh, de la nada!
¡De la nada, bro! Y yo dije, pues bueno, estamos del calibre. Bueno, vamos a escucharlo, no vamos a ir a probar la comida china. Oye, qué sabrosa comida china. Sabía lo que decía el barman.
Él era así, mira, él trabajó 10 años para una compañía que limpia pisos y alfombras.
Ajá.
Y empezó limpiando y al último fue dispatch. Por los últimos, creo que 6 años en la compañía. Y cuando se perdían los troqueros, él le decía, pues es que estás en tal calle, busca tal calle, tantas millas y nada. Y dice, ok. Estás en tal lugar, a unas 2 cuadras de ti está un taco shop. Y después del taco shop tiene que estar un McDonald's. Y él guiaba a la gente por puros lugares de comida. Él se conocía lo que es el Cajón Boulevard. Uh-huh. Él te decía de punta a punta, el taco shop, restaurante, Jack in the Box, cualquier cosa de comida ahí estaba. Mira, te voy a contar una anécdota pequeñita. Estábamos en Plaza Bonita. Y entraron a una tienda, abrieron una tienda de galletas.
Yeah.
Y nadie se le acercaba y el señor daba para probar. Le dice, Ricardo, si me regalas una galleta a mí y a mis hijos, aquí me paro. Y te aseguro que en menos de 5 minutos te haces una fila larga para comprar.
Oh, wow.
Le dice el señor, ¿de veras? Sí. Pues el señor no se la creyó. Cuando pasamos otra vez, le dijo, ven. Le dijo, te voy a dar la galleta, una a ti y uno a tus hijos. Y Ricardo empezó y, están bien buenas las galletas. Mira, se le juntó la gente que nos regalaron una caja de galletas. Sí. Entonces le dice el señor, ¿cómo lo hiciste? Y dice, fácil, donde está un gordito hay comida buena.
Así es.
Está de comiendo hecho, el gordo, ahí está bueno.
De hecho, le dije eso a mi esposa. Le digo, oye, cuando un gordito nos recomienda un restaurante, es porque está bueno. Entonces
es cosa seria.
Hay que ir a probarlo y sí, ¿no? No defraudó. Sí.
Oye, ahorita que mencionaste galletas, me estoy acordando de algo ya después ya de que Rick se había ido, me hizo una todavía, No se me ocurre un día que él me platicaba y me decía, no, Johnny, un día, bueno, me decía pastor, me decía, pastor, me dice, un día, dice, pastor, que usted quiera, dice, agarre a sus niñas y vaya allá, dice, a una tienda que hay de muebles. Dice, y yo a veces agarro a mis niños y me meto y cuando entras te hacen palomitas y galletas y todo. Pero usted pues llegue y pues se come todo y si luego ya después se va y se no compra. Ahí voy, Adriana, ahí voy, Joel, para... Dije, oye, allá me dijo el Rick que habían galletas y ahí... Pues sí, yo siempre me estoy acordando él, ¿verdad? De él, pero ese día le digo, pues vamos, le digo, vamos a llevar a las niñas, ¿te acuerdas, chula? Le digo, perdón, déjenme decirle rápidamente, el día de hoy nos está acompañando aquí mi esposa, ¿verdad? Y está ayudándonos con algo, ¿verdad? Pero nos hizo el cafecito, así que estamos disfrutando muy café sabroso el día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que gracias, ¿verdad? Y bueno, ella estaba, ¿te acuerdas, chula, verdad? Que eso estaba, ella no lo escucha, no la escucha, ¿verdad? Pero ella está diciendo que sí se acuerda, ¿verdad? Y fuimos a aquel lugar, como me dijo Rick. Uh-huh. El problema que, pues, yo entré por las galletas y ya que comí las galletas y las palomitas y todo el rollo que te dan, no, pues salí encharcado con muebles. Entonces, no. Definitivamente Rick era como dicen por ahí, ¿verdad? Era otra onda, era otra onda.
Sí, sí, sí. Un día veníamos en el carro y los niños dicen, mamá, papá, vamos aquí a esta tienda. Y yo volteé y le dije, no ocupamos muebles, o sea, ¿para qué quieren ir ahí? Sí. No, vamos. Y Ricardo les decía, cállense. Y yo le dije, ¿para qué quieren ir ahí? Ajá. Y dice, cuando vamos ahí, mi papá sale con sodas, galletas, palomitas. Volté y lo vi y le dije, ¿a eso vas a la tienda? Pues ellos lo ofrecen, yo solamente voy a consumir. O sea, aparte soy cliente de muchos años, ajá, pero sí, sí. Ese era Ricardo.
Así es. Ese no, pues todo un personaje, ¿eh? Todo un personaje. Y aunque nos hacía reír mucho, cómo lloramos este amigo.
Sí.
¿Cómo lloramos? ¿Cómo? Así como nos hizo reír, así nos hizo llorar mucho. Él le dio cáncer, ¿verdad? ¿Qué tipo de cáncer? Él murió a los...
Tenía 35
años. Wow. ¿Cuántos años tienes tú?
33, brother.
35 años y se fue. ¿Cuánto tiempo le tardó, tardó con su cáncer, Rick, Adriana?
Rick empezó más o menos, yo calculo que en marzo del 2015, uh-huh, porque nosotros fuimos a Las Vegas a pasear con los niños, uh-huh, que pues a conocer, porque yo no conocía. Uh-huh. Y él se cansaba mucho. Aparte, él pesaba casi 400 libras, sí, medía 5'10". Entonces él se empezaba a cansar y era un hombre muy activo, porque, uh-huh, para quien no sepa, Ricardo tenía dos trabajos. Uh-huh. Ricardo tenía un trabajo y trabajaba aquí en la iglesia.
Sí. Uh-huh.
Aparte aquí en la iglesia, venía y hacía otras cosas.
Sí.
Siempre estaba ocupado. Era un hombre que siempre estaba ocupado. Uh-huh. Toda la vida. Nunca lo miraba sentado. Él 5 minutos se sentaba y después de ahí se paraba porque tenía que hacer algo, tenía que trabajar en la iglesia, uh-huh, su trabajo o sus hijos. Él amaba a sus hijos. Más que un matrimonio, parecía que yo era como que yo estaba ahí de adorno. Y él amaba a sus hijos. Sus, uh-huh, hijos eran su adoración. Entonces, si él llegaba a la casa y me miraba de malas, él agarraba a sus hijos y se iba. Y regresaba a las 2-3 horas, ya cuando me miraba que sí, no, ok. Entonces yo a veces sí, yo quería pelear. Él me decía, para pelear se ocupan dos, tengo dos trabajos, estoy muy cansado. Ay, arréglate sola. Entonces, en mayo, de ese mismo año, entró al hospital porque él decía que se mareaba. Uh-huh. Y estuvo una semana en un hospital y no encontraron nada, sino que ese día nada más me dijeron que tenía las plaquetas bajas y que tenía un cansancio severo como un agotamiento. Entonces le decían, es pues tu peso. Uh-huh. De ahí en junio de ese mismo año, aquí en la iglesia teníamos la escuela bíblica de vacaciones y él tenía que arreglar muchas cosas. Él estaba a cargo de muchas cosas y un jueves me dijo, ya no aguanto, fuimos al hospital. Para las 12 de la noche, yo lo dejé ahí y me regresé a la casa. Yo que recuerde bien, lo estaban metiendo para hacerle un CT scan. Uh-huh. Y volteé y lo vi. Y me dijo él, todo va a estar bien. Yo sé al Dios que le he servido. Uh-huh. A partir de ahí, cuando llegué a mi casa, dije, esto no cuajaba. Hay algo que estaba mal. Y a las 2 horas me habla por teléfono y me dice, Adriana, ya sé lo que tengo. Ahí le di un cáncer que se llama non-Hodgkin linfoma. Hay 3 tipos, agresivo, más agresivo y lento. Ricardo tenía el agresivo y el más agresivo juntos.
Oh, wow.
Aparte, un tumor que bajaba de la tráquea al estómago, mm, y el tumor estaba creciendo a pasos agigantados. O sea, cuando él murió, él tenía el tumor de una pelota de fútbol americano.
Wow.
A él lo tuvieron que drenar, o sea, fue un paso, fueron cosas muy difíciles.
Proceso.
Los 10 meses que pasamos en 10 quimioterapias fue muy difícil.
Sí, sí, definitivamente, yo sé que, no, y luego lo interesante de esto era lo que él le pesaba era que no podía realizar su trabajo en la iglesia. Él amaba esta iglesia, amaba nuestra iglesia, mejorar las instalaciones, mirar lo que faltaba. Y entonces eso fue, yo recuerdo que era parte de su pesar, ¿verdad? Que no podía seguir sirviendo en la iglesia, ¿verdad?
A él aquí creo que trabajaba 4 horas, uh-huh. Nada más.
Pagadas, sí.
Sí, y de repente le decía, oye, pero ya saliste. No, dices que todavía me falta un chorro de cosas que hacer. O sea, el pastor me mandó a hacer muchas cosas, pero todavía tengo que arreglar atrás. Hay que limpiar la orilla, hay que hacer esto, tengo que hacer el otro. Dice, me faltan horas, uh-huh. Horas para realizar ahí. Cuando construyeron esta iglesia, uh-huh. En las fotos de la construcción, cuando levantaron los pilares, hay fotos de Ricardo entre los pilares. Uh-huh. Él estuvo aquí cuando hicieron esta iglesia.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Él miraba, yo creo, nuestra iglesia como parte de su historia, ¿no? Como parte de su corta historia, porque 35 años no es mucho, ¿me entiendes? No es mucho.
¿Joven?
Sí, entonces definitivamente extrañamos mucho a Rick, pero aunque recordamos muchas cosas buenas, yo, o sea, literalmente todos los días me acuerdo de Rick. Porque él algo de lo que hizo es de que me recomendó el gel para el pelo que usa que su esposa pues usaba, ¿no? Adriana, ¿verdad? Es estilista.
Yo soy estilista.
Estilista y buena estilista. De hecho, ahorita me acaba de terminar de cortar el pelo y si me miran, no, hombre, parezco
Johnny Bravo.
Sí. Artista de Hollywood, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces ella utiliza un producto y entonces él me lo recomendó. Me dice, no, Pastor, dice, este producto está bien bueno y así es. Y le digo, sí, pues está bien, Rick. Y bueno, el problema con Rick es que él que me decía él, Pastor, dice, nomás use poquito. Dice, nomás agarra poquito y se lo pone en la palma y con poquita agua y ya se hace mucho y le rinde bien mucho. Nomás que yo no hago caso a eso. A mí me gusta agarrar gel así como de a montón y echarme mucho. Así. Entonces lo que te debe tardar como unos 2 meses, en realidad yo uso como 5, o sea, wow. Mucho utilizo, me gusta mucho el producto y entonces todos los días uso ese producto, por lo tanto todos los días me acuerdo de él y es como que en cierta manera le digo a Laurita, le digo le digo a Laurita, ¿sabes qué? ¿Qué pasó ahí? La campanita, ¿qué pasó? ¿Estamos bien?
Sí, está bien.
Ok, perfecto. Entonces sí, les digo, entonces, y todos los días me acuerdo de él por eso, ¿verdad? Utilizo el producto y entonces siempre le digo, ahorita asegúrate que, pero compra muchas, le digo, compra muchas, necesito así como que 4 o 5 al mismo tiempo, le digo, porque me llevo una al trabajo. Y entonces todos los días me acuerdo yo de Rick, ¿verdad? Y le digo, aunque tenía muchas cosas buenas, Rick, pues era un humano, era un perfecto humano, era Rick. Y también tenía cosas que... Yo una vez me peleé con él, o sea, literalmente nos agarramos aquí discutiendo, yo, Rick, y no, o sea, mira mi tamañito, bro. Y Rick era una persona como grande, ¿verdad? Y entonces, pero hermano, bien noble este muchacho.
Él parecía, una vez predicó el pastor y dice que muchos nos enojamos como las tortugas, muy lentos y nadie se da cuenta. Dice, hay gente que se enoja como los zorrillos. Te enojas y todo el mundo se da cuenta. Cuando él se enojaba, aparte parecía cerillito, tenía un carácter horrible, horrible. Se enojaba, pero rápido, Joel. Era de que él se enojaba y se enojaba. Pero cuando pasaba un día o dos, él no duraba mucho tiempo, iba y te decía, ¿sabes qué, bro? No fue tu culpa, no fue mi culpa, no estábamos en nuestro momento, perdóname.
Sí. Okay.
Era un hombre muy noble.
Sí, no, una noble.
Me volaba a arreglar las cosas, pues sí, no se quedaba mal.
Sí, no, y luego aparte, o sea, si él hubiese querido, o sea, me hacía pedacitos un ratito, porque nos agarramos peleando así como en el estación, cosas de la iglesia.
Sí, sí.
Miren, yo les digo a los muchachos aquí
creo que fue por la pintura.
Algo así, algo así, estábamos pues bien involucrados nosotros en lo que estábamos haciendo aquí de la iglesia y todo, y entonces algo me empezó a él a decir, y entonces yo empecé a discutir con él, y entonces, pero no podías quedarte mucho tiempo enojado con él, porque luego venía él y te buscaba la cara, y siempre buscaba estar en paz con uno, pues. Pero te digo, tenía cosas buenas, tenía cosas malas, como todos, ¿verdad? Digo, hasta en la Biblia, todos los personajes en la Biblia también, ¿verdad? Eran humanos, tan humanos como Rick, ¿verdad? Tenían sus lados positivos, sus deficiencias o sus errores. ¿Algún error o alguna cosa, qué le puedo decir, una imperfección tal vez
que tú extrañas?
Porque les voy a decir una cosa, miren, es algo que yo he notado, miren, muchas veces nosotros cuando está la persona con nosotros, valoramos lo bueno, pero cuando la persona ya no está, o sea, hasta lo malo le extrañamos y dijéramos, sí. ¿Sabes qué? No importa que era enojón o gritón, pero que estuviera aquí, ¿no?
Hay algo que tenía Ricardo y era... Yo creo que toda la gente se lo miraba, era su sonrisa.
Uh-huh.
Toda la gente decía, es que tiene una sonrisa.
Sí, sí.
Cuando él se enferma, nosotros orábamos a Dios. Yo creo que en mi vida he orado tanto como esos 10 meses. Y cuando él, la noche que yo llegué a mi casa ya con la noticia de que él había muerto, digamos mis hijos y yo, pues había llovido ese día. Y estaba gris. Al siguiente día yo salí, tenía que arreglar muchísimas cosas y siguió siendo gris. Mm. Y hasta la fecha te puedo decir, está el pleno sol, sigue estando gris. Ricardo, cuando salí a la calle, tú dices, mira, vamos a salir para que el sol nos dé. No, Ricardo, cuando salí a la calle, el sol salía a decirle, buenos días, Ricardo, ya amaneciste. Mm. Él era la alegría de mi casa. Estaba él. Y existían las risas. Se iba él y todo se apagaba. Mi casa se volvió gris, se volvió callada. Cada uno se iba a su lugar. Y eso es, muchas veces llegaba cansado, muchas veces llegaba de malas. A veces llegaba frustrado. Y porque no le salían las cosas o porque la gente no entendía por qué. Te puedo dar un ejemplo, por qué le quitaban el tiempo al pastor cuando él ocupaba al pastor porque estaban reconstruyendo la iglesia.
Uh-huh.
Se enojaba, se molestaba, se frustraba con los hermanos de decir que no entienden que es un cambio, que hay que arreglar. Los que estamos aquí ya somos salvos, o se supone que somos salvos. Hay que arreglar algo porque hay un mundo allá afuera que nos ocupa.
Así
ocupamos
es.
Meter gente, no ocupamos estar en nuestra comodidad. O sea, tu zona de confort, déjala.
Uh-huh.
Ocupas meter a gente, que el mundo se entere que estamos aquí. Entonces, con todo y eso, Ricardo llegaba a su casa y él chiflaba. Toda la vida chifló, entonces mis hijos, no importa la hora, salían corriendo a abrazarlo. Uh-huh. Y él venía con sus hijos cargados y entraba a la casa y me abrazaba y me daba un beso y a veces me decía, vengo frustrado. Ok, se sentaba a ver 5 minutos la tele, pero llegaba la alegría a mi casa. Uh-huh. Él era pura alegría y desde que él se fue, o sea, puede salir el sol, puede haber nubes, para mí sigue siendo tan gris desde que él no está conmigo.
No, definitivamente debemos de valorar a las personas que tenemos en nuestra vida, porque sí, muchas veces pensamos que van a estar siempre.
Uh-huh.
Y cometemos el error de, es un gran error eso, ¿verdad? Pensar que siempre van a estar las personas ahí, ¿verdad? Y tristemente a veces nos damos cuenta de eso cuando ya no están las personas, ¿verdad? Digo, no estoy diciendo que es el caso tuyo, pero le hablo, digamos, a la audiencia, ¿verdad? A ti que nos estás escuchando ahorita. ¿Verdad? Valora a las personas que tienes a tu alrededor, ¿verdad? Porque, o sea, un accidente, cualquier cosa te puede robar a tus seres queridos en un abrir y cerrar de ojos y es triste, la vida no está garantizada, ¿verdad?
Y es que mira, en un matrimonio tú construyes como un futuro.
Uh-huh.
Como dices, bueno, ahorita tenemos niños chiquitos, vamos a hacer cosas de este nivel, pero más adelante vamos a estar tú y yo solos y hay que construir.
Uh-huh.
Como tenía virtudes, tenía defectos. Yo nunca pasé un día o un aniversario solos. Nunca. Mi último 14 de febrero fue comiendo pizza en un drive-in viendo Frozen. Él estaba sentado en su carro con sus 3 hijos arriba de él y yo atrás del carro. O sea, nunca hubo un momento romántico de que, ay, mi amor. No, él era papá. Cuando nos dicen, Ricardo se va a morir, le queda tanto tiempo de vida. Una psicóloga me dijo, ustedes estaban en el hospital, ¿ustedes estaban separados? No, somos un matrimonio, vivimos en la misma casa.
Mm.
Y me dice, ¿y entonces dónde estabas tú? Porque yo hablé con tus tres hijos y papá playa, papá paseos, papá ropa, papá todo. ¿Tú qué haces con ellos? Porque él se va a ir y tú te vas a quedar con ellos. Y tú tienes que trabajar para que ellos volteen a verte a ti. Y es así como que súper difícil. Y aparte aceptar y soltarlo, decir se va a ir, son momentos muy difíciles y sobre todo de que Ricardo me hablaba de un lenguaje que yo no entendía. Hoy te puedo decir, hoy entiendo y comprendo lo que él me decía en ese tiempo. Pero tuvo que pasar como un año para que yo pudiera razonar y entender qué era lo que él me decía, lo que le iba a pasar.
Háblame un poquito acerca de la actitud que él tenía, porque, bueno, los que veníamos a la iglesia con él y convivíamos con él, pues obviamente, pues, you know, sabemos de esto, ¿no? Pero a través de esos 10 meses, o sea, siempre tuvo una muy buena actitud, pues. Digo, yo imagino que tenía sus momentos difíciles, pero por ejemplo, yo sé que aprovechaba el momento al 100 y aprovechaba cualquier oportunidad, inclusive para compartir con otros y el equipo médico, inclusive acerca del amor de Dios. Platícanos de eso.
Sí, tuvo, cuando a él le dijeron que tenía cáncer, pues es un shock, ¿verdad? Uh-huh. Tengo cáncer y tengo tres hijos.
Sí, claro.
Tenía un niño de 5, otro de 10 y una de 12.
Chiquillo.
Era el sustento de su casa con dos trabajos. Y toda su fe la puso en Dios. Yo he oído a gente que dice, no, es que Dios probó mi fe. Con cosas muy pequeñas.
Mm.
Ricardo era un hombre que tenía tanta fe, que en ese momento él decía, esto tiene que funcionar y tiene que ser para algo.
Mm.
A nosotros, con ninguno, ni con su papá, ni con su mamá, ni con sus hermanas, jamás renegó. Si lloró, yo nunca lo vi, ni su familia tampoco, ni las personas que estábamos alrededor de él. Al contrario, él se reía. A la oncóloga le regaló una Biblia. A las personas que estaban enseguida de él, les hablaba del amor de Cristo. Decía que Dios sabía por qué te ponía ahí. Que Dios tenía un plan. Y que tú tenías que confiar ciegamente en él. Dice, Dios tiene un plan. Y él les decía, yo a los 14 años aprendí a tocar la batería.
Uh-huh.
Y dice, y hay un canto que decía, Señor, heme aquí. Pues aquí estoy. Es el tiempo en el que Dios me está llamando para algo. Él tiene su propósito. Él tiene su porqué.
Uh-huh.
Por eso te digo, hay cosas que él me hablaba que yo no entendía.
Sí.
Yo no sabía qué era, por qué era el cómo. ¿Para qué? O sea, Ricardo no era una persona que le hacía mal a nadie.
Uh-huh.
Ricardo tenía dos vicios. Estar en esta iglesia y comer. Eran sus únicos vicios. Él podía estar aquí todos los días, 24 horas, y él era feliz.
Algo que me impresionó a mí, Joel, fue el momento en que falleció. Adriana me platicó esta situación. Obviamente es algo muy íntimo, digamos, ya de la familia, ¿verdad? En realidad. Pero a mí me tocó mirarlo, ¿verdad? En sus últimas horas o su último día, tal vez el día antes, ¿verdad? Pude yo llegar ahí y pues saludarlo y ya no te podía hablar ni nada, pero te miraba con una intensidad así bien fuerte y me acuerdo que le agarré su mano, así su manota bien grande de Ricky, pues yo mi manita chiquita. Entonces y nomás me agarró la mano y nomás estábamos así un ratito y, o sea, esos momentos que dices cosas y sin decir palabra, pues, ¿no?
Uh-huh.
Y aún así, ¿verdad? Sentías como que una inyección de ánimo de su parte, pues, ¿no? Pero el momento en que falleció es algo que a mí me impresiona mucho. Y quisiera que nos platicaras de eso, Adriana. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo te sentiste tú? Nárranos eso poquito, ¿sí?
Ok, un mes antes de que él muriera, yo lo tenía que llevar todos los días al hospital. Él estuvo un mes en el hospital y luego salió una semana y luego regresó y ahí se quedó.
Uh-huh.
En ese mes, en esa semana, él, pues pasábamos horas esperando porque se le bajaban todos los glóbulos blancos y lo tenían que inyectar y le tenían que poner por medio del catete un tipo de suero especial para que su cuerpo aguantara la quimioterapia tan fuerte. Mm. Ricardo me empezaba a decir que Dios tenía un plan y que Dios era un Dios de pactos y que él había hecho un pacto con Dios desde que se enfermó y que él no podía renegar y decirle, ¿por qué yo? Que sea otro. Uh-huh. Decía, no, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios porque entonces yo no estoy llamando a Dios. Y él me hizo ciertas cosas que yo tenía que hacer.
Uh-huh. Te dio ciertas pautas, pues, sí, a seguir.
Me dijo, lo primero es, tú no puedes sacar a mis hijos de la iglesia ni te puedes ir de la iglesia. Me dijo, yo me voy a morir y yo no soy un ser de luz. Uh-huh. Me dijo, no, yo voy a estar dormido en la esperanza de la resurrección. Uh-huh. Yo no puedo irle a decir a Dios, mira, mi esposa y mis hijos tienen problemas. No puedo, porque yo ya no tengo nada. Dios es el que va a dirigir tu vida. Y al hacer yo un pacto con Él, yo me voy a ir sin renegar, sin llorar, callado, y Dios va a cumplir su promesa. El día que Él murió, fueron como a las 4:00 de la tarde. Uh-huh. Él ya no, pues ya no respondía. Yo le agarro su mano a él. Y en el momento que muere, yo en vez de sentir como llanto, porque cuando él murió yo lo abracé. Uh-huh. Cuando, o sea, él hizo un suspiro. Entonces entró, le hablaron rápido a una enfermera y lo revisaron y dijeron que ya estaba muriendo. Y yo lo abracé y empecé a orar. Tuve la dicha de oír su último latido del corazón. Pero en vez de desesperarme, de gritar y ponerme histérica, empecé a sentir una paz. Fueron momentos muy difíciles porque de ahí tenía que avisarles a 3 niños. ¿Y cómo le explicas a un niño de 6 años que su héroe se murió?
Sí.
¿Cómo le explicaba a mis hijas?
Que ya no hay playa, que ya no hay galletas.
Sí, sobre todo, Alexia era... Wow. Y Betty y Alexia eran muy pegadas a él. Mucho, muy pegadas.
Sí.
Y ¿cómo les iba a explicar?
Sí.
Y fue un año muy difícil. Muy, mucho, muy difícil. Y ese año yo no supe qué fue lo que me había pasado. Si yo te contara la historia así como es, lloras y lloras y lloras y dices, bueno, ¿por qué, Dios mío? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios me hizo pasar por esto? Pero ese día, el día que él murió, dos días antes habían ido muchos pastores. En ese tiempo mi suegro era pastor misionero. Uh-huh. Y vinieron muchos pastores a orar por él. Y yo... venía manejando en el freeway y me encontré el Monte Soledad y subí hasta arriba y me hinqué ahí. Y en mi oración solamente encontré, bástate mi gracia. Y en ese momento dices tú, ¿cómo bástate mi gracia? O sea, ¿que no ves el terremoto que se me está viniendo? ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? ¿Y si fracaso? ¿Cómo les explico a mis hijos? Gracias a Dios, yo tuve una iglesia que me sostuvo completamente en oración. El que era su patrón me dio el trabajo a mí y sin saber nada, empecé a trabajar. Sin tener noción de nada, empecé. Pero entendí, después de un año, todo lo que él me decía. Todo, todo. Al año que él murió, muere otra persona. Y venimos al funeral y yo miraba, cuando entré y le vi la cara a ella, le vi la cara muy desencajada y estaban 2-3 hermanas alrededor mío que habían pasado todo este proceso conmigo. Y la agarro de la mano y le digo, espérate, yo me miraba así porque mis hijos, si me vieron así, mis hijos. Y me dicen ellas, no, tú no te mirabas así. A ti se te miraba una tranquilidad y te estaba pasando todo esto y tú todavía te reías. Después de todo esto, después de que Ricardo me hubiera explicado con cortas palabras lo que yo tenía que hacer al pacto que Dios había hecho con él. En una oración donde Dios le dijo, está bien, yo voy a cumplir mi pacto porque yo soy Dios, pero tú vas a cumplir el tuyo. Él jamás lloró, jamás se quejó. Él dijo, hagan una carta para que mi papá se haga cargo de mi cuerpo. Yo no quiero saber el proceso. Mi papá se va a enterar. No quiero que mi esposa sufra tanto, que mis hijos no entren a verme porque él quedó pesando 300 libras. O sea, él quedó súper delgado, o sea, nada más.
Sí, perdió mucho peso. ¿Eh?
Pero mucho, pero era nada. O sea, su cuerpo se volvió nada. Su piel se tornó amarilla. Tenía muchos aparatos. Entonces él decía, que me vean mis hijos. Yo era un hombre grande, que todo podía. Uh-huh. O sea, yo los podía cargar a los tres y verme lo que soy ahora. No dejes que me vean así. Deja que recuerden el papá fuerte, el papá que todo lo podía. Pues entender todo eso es bien difícil.
Adriana, hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta compartir mucho con las personas que pasan por la pérdida de un ser querido. Y está ahí en Salmo 34:18 y dice así. Te lo digo como pregunta, ¿ok? Dice así el versículo, Salmo 34:18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Es cierto eso?
Completamente. El día que él murió, que fue el 27 de abril, le va a cumplir 5 años. Ese año yo no supe qué fue lo que me pasó. No supe. O sea, yo solamente sabía que tenía que trabajar y gracias a Dios que ese hombre me dio ese trabajo porque si no me vuelvo loca. Uh-huh. Que tenía una iglesia que me soportaba, que aquí, uh-huh, aquí había hermanos que mientras fueron esos 10 meses me ayudaron en todo. En dinero, en apoyo, en oración, en cariño para mis hijos. Hubo gente que se desbordó en cariño para mis hijos, para mí, en apoyarme. Después de un año, cuando yo logré entender, uh-huh, y logré, una vez me senté con el pastor en su casa, abre la Biblia él y me empieza a explicar. Y al llegar yo a mi casa y empezar a razonar, dije, wow, qué grande eres, Dios. Uh-huh. A partir de ahí, empecé a contar mis bendiciones. Uh-huh. Hice, y repito lo que dijo Job, Dios da, Dios quita. Alabado sea su nombre. Y créeme, amén, que en mis oraciones todos los días es, Señor, gracias por lo que me das y gracias por todo lo que me quitas.
Oye, platícales lo que pasó recientemente, ¿verdad? Porque antes cuando estaba Rick no se podía y ahora que no está, o sea, tienes un lugar más cómodo. Platícanos de esa situación, porque para mí eso es como un testimonio de esto que acabamos de leer. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué pasó?
Yo tengo 16 años viviendo en el mismo lugar y cuando aplicamos para vivir ahí, Ricardo dijo, ¿sí nos van a dar el departamento? Le dije, no, todavía acaba de entrar la aplicación. Me dijo, sí, porque el número es 144 y nosotros somos de los 144,000. Dije, bueno. A mí en diciembre me habla el manager y me dice, Adriana, te tengo que cambiar de departamento. Le dije, no, tengo 16 años ahí. Me dice, te tengo que cambiar porque tu sueldo es un poquito más, porque se supone que son unos departamentos de bajos recursos. Uh-huh. Me dice, ganas más, ya no puedes estar ahí. Le dije, ¿y a dónde me vas a mandar? No, me dice, te voy a mandar uno de 3 recámaras, con 2 baños, con garage. Le dije, ¿estás seguro? Sí, me dice, no te va a subir mucho la renta. Mira, dice, hablamos con la compañía y todo, y vas a pagar como $150 más. Le dije, ¿estás seguro? Porque esos salen más caros. No, me dice, estoy seguro. Y cuando iba yo a firmar el contrato, volteo y veo, y el número de mi edificio es 1148. 1138. Uh-huh. Y él siempre me escribía 1436. Siempre era una clave que él me ponía, sí, para decirme te amo. Ah. Al ver los números Y cuando veo el número de mi departamento es 135. Él tenía 35 años cuando murió. Mm. Le dije, Dios mío, eres grande. El departamento es mío. Y sí. Mm. Y como esas te puedo contar muchas, Dios ha cumplido, ha estado conmigo. No, a veces yo llegaba a trabajar y decía, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios me ha dado la oportunidad de seguir trabajando, de darme trabajo. Y no te voy a decir, ay, me sobra, tengo de más. No, he podido salir de vacaciones con mis hijos, los pude llevar a Cancún. Uh-huh. Mis carros no se me han descompuesto y son los mismos. Yo tengo un Kia, uh-huh, y con lo que le dieron a él de su dinero de su retiro después de que murió, con eso fui y compré el Kia al contado. Uh-huh. No me ha faltado nada, absolutamente nada. Mis hijos están aquí, incluso pues mi hija Alexia les está ayudando.
Sí.
Y Beth es una niña muy obediente. Mi hijo Ricardo también. Él quería bautizarse y se acaba de bautizar en enero. Tengo hijas de 15, 18, y yo volteo y veo, digo, bueno, a esa edad andan alocadas. Las mías tienen un enfoque diferente a la iglesia hasta hoy. Uh-huh. Hasta hoy Dios ha cumplido y ha estado conmigo. Y sé que lo va a seguir cumpliendo, pero Ricardo fue muy específico en decirme, si te sales de la iglesia, Dios no te puede proteger, porque yo no puedo hacer nada. Tú tienes que quedarte ahí. Uh-huh. Tú no vas acomodar ni a cambiar las cosas. Tú vas a obedecer y escuchar su palabra. A eso vas tú a la iglesia. Tú no puedes cambiar. Tú vas a obedecer. Si tú te sales, Adriana, yo no puedo hacer nada. Si tú te quedas, Dios te va a proteger. Entonces,
ese fue el trato que él hizo.
Eso fue el trato. O sea, en diciendo él, yo me voy a dejar ir, pero protege a mi esposa y a mis hijos. Uh-huh. Yo me levantaba a trabajar a las 4 de la mañana.
Sí.
Dejaba 3 niños chiquitos en mi casa. Una de 12, una de 10 y uno de 6 años. La de 12 entró a la high school, se iba una hora antes. Y Beth, que es la del medio, tenía que levantarse más temprano, darle desayunar a Rick, cambiarlos, cerrar la casa y caminar dos casas, uh-huh, de donde yo vivía para que la señora los llevara a la escuela. Irme a las 4 de la mañana dejando mi casa sola, con 3 niños. Como por año y medio lloré todos los días en la mañana. Decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué si mi marido no le hacía daño a nadie? ¿Por qué? Pero hoy, si volteó para atrás, digo, no, Señor, tú querías mostrarme algo. Tú querías que yo supiera que por sobre todas las cosas te tengo que amar a ti. Y el amarte y seguirte es lo que me va a dar paz. No importa, Ricardo, ya no importaban mis hijos. Era que yo me quedara aquí, que yo no moviera mi pie de aquí. O sea, yo tenía que quedarme, pero quedarme creyendo en Dios, obedeciendo su palabra y teniendo fe en él. Mucha gente, todos pasamos por problemas bien difíciles, donde dices, uy, Dios me caló, me hizo probar mi fe. Y cualquier persona ajena puede decir, no, sí, pero hazle de este modo, hazle de este otro. Pero cuando tú estás ahí, es cuando tú sabes lo que Dios tiene contigo.
Así es.
Y ahí es cuando dices, no, Dios mío, si te haces para atrás, no entendiste. Si te quedas, yo oigo que mucha gente se queja.
Sí.
Ay, es que esto, el otro. Pasen por lo que yo pasé para que sepan lo que es bueno.
Sí.
Cuando tú pasas un proceso, y digo, tú lo vistes con Ceci, cuando tú pasas un proceso, uh-huh, tu visión es diferente, ves el mundo diferente, uh-huh, y entiendes que Dios, por sobre todas las cosas, nunca te va a abandonar.
Uh-huh. Sí,
nunca,
es.
Nunca.
¿Y qué mensaje tan tremendo para estos tiempos, ¿no? Hay tanta gente en medio de esta situación complicada que estamos viviendo, ¿verdad? Que han perdido sus seres queridos, ¿verdad? Y están tal vez sedientos de un mensaje como el que acabas de dar el día de hoy, Adriana, ¿verdad? Dios siempre va a estar contigo, ¿verdad? Pero hay que también pues mantenernos cerca de Él, ¿verdad?
Dios siempre tiene el control de todo. Siempre tiene el control, pero no te alejes de Dios.
Y yo creo que por eso, Es que los funerales cristianos son bien raros. Porque el ambiente que se vive en un funeral cristiano es diferente a un funeral cuando no hay una fe, una esperanza. Uh-huh. Oye, ese día, o sea, teníamos policías aquí en el templo el día que fue el funeral de Rick. Estaba la iglesia a reventar. O sea, yo nunca había mirado tanta gente aquí en nuestra iglesia. Y o sea, hasta el punto de que había policías afuera.
Vinieron 550 personas.
Wow.
Nosotros habían contratado dos y mandaron traer otro para guiar el féretro. Pero da la casualidad que quedó con que la escuela estaban saliendo.
Sí.
Y por poco nos paran el funeral.
Oh, ¿en serio?
Un amigo mío que es policía salió. Ajá. Y habló con las personas, sí, de la escuela y le dijo, mira, dame chance, nada más deja que salga el cuerpo, uh-huh, y nos vamos.
Sí.
Pero el problema aquí era que era tanta gente, sí, tanta gente que no podían salir los carros porque estábamos, sí, atorados. Había, sí, ahora, 550 personas.
Sí, tengamos en cuenta, ahora 550, pero tengamos en cuenta que en nuestra iglesia nomás caben 275.
Estaba hasta afuera, pues.
O sea, era una cosa como peligrosa, mira, pues.
En esta entrada de aquí había pickups. Uh-huh. Y la gente se subía arriba de los pickups y se agachaba para ver el funeral. Yo de lo poco que recuerdo, es que Alfredo me hizo el favor, Alfredo Uribe, de dirigir el servicio.
Sí.
Yo nada más miraba que Alfredo miraba para un lado y miraba para el otro,
Wow.
Y yo nada más miraba que el hermano Morlet se movía, que todo el mundo estaba jalando
sillas.
Gente sentándose hasta
en el piso.
En el piso, o sea, el cunero estaba repleto. A Ricardo vinieron a verlo personas que lo conocieron de niño, personas que trabajaron con él, vecinos. La señora que vendía la nieve donde yo vivo fue, donde compraba la gasolina fue, donde compraba los dulces de los niños fue.
Los de la escuela.
Los de la escuela de mis hijos, de las tres escuelas vinieron. Mucha gente dice, yo cuento los amigos con los dedos de la mano y me sobran dedos.
Ajá.
Ricardo tenía muchos amigos y días para gastar con ellos.
Uh-huh.
Tenía, a Ricardo lo amaba mucho sus amigos y ese día vinieron todos sus amigos. Todos sus amigos estuvieron aquí. Todos, él, como 15 días antes de que ya...
Oye, hasta, fuera. Mira que me acuerdo, hasta el Rey Misterio era su amigo,
¿verdad? El Rey Misterio era su amigo.
El Rey Misterio, sí, era bien amigo del 619, era amigo de él. Sí, sí, era su amigo.
Y su familia de él también, su mamá fue, uh-huh, fue su hermano, su cuñada, ¿no? Es su esposa del Rey Misterio, él habló con él, o sea, mira, yo estoy tomando unos tratamientos contra el cáncer, y sí, él tenía muchos amigos. Y gente que dices tú es mi amigo y me doy por mi amigo. Cuando él salía del hospital, a veces pues teníamos problemas para moverlo. Y te puedo decir que más de tres personas dejaban de hacer lo que estaban haciendo por correr a agarrarlo. Siempre. O sea, sus amigos estaban ahí con él. Y amigos desde que era niño, llorando a su amigo. El muchacho que lo entrenó, cuando él empezó a limpiar alfombras, iba saliendo el féretro y yo alcanzaba a oír la voz que le decía, amigo, amigo, aquí estoy, no te dejes solo. Uh-huh. Y le hablo yo a mi cuñado y le digo, espérate, Raúl, para el féretro, para que él se acercara. No pudimos abrir la caja para que él se despidiera porque él estaba fuera.
Uh-huh.
Él estaba fuera y él lo que quería era despedirse de su amigo.
Pues lo bueno que los cristianos, digo, no nos despedimos en realidad. Ahora sí que yo sé que soy medio quemada la frase, pero es verdadera, ¿verdad? No es un adiós, sino un hasta luego, ¿verdad? Así, exacto, que yo la verdad, conforme uno se va haciendo viejo, ¿verdad?, vas perdiendo personas que quieres aquí y como que llega el momento en que ya hay más conocidos allá arriba en el cielo,
sí,
que aquí, ¿no? Y entonces, para mí la verdad, una grata esperanza saber que cuando llegue allá, pues Rick tal vez seguro no me sorprendería que nos diera el tour, ¿verdad? Voy a decir, aquí le hacen así, así es esto, porque así es él, ¿verdad? Así que, pues gracias a Dios, ¿verdad?, por eso. Solamente, ¿verdad?, queremos terminar, ¿verdad?, nuestro episodio solamente agradeciendo a Adriana, ¿verdad?, por abrir su corazón así. Este es un lado, les digo, muy desconocido para muchas personas, porque Adriana, por lo general, donde llega... ella llega armando relajo y es pura alegría y en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Siempre anima a quien sea que está a su lado, ¿verdad? Y nos has permitido mirar una parte de ti muy, muy íntima, ¿verdad? Y te agradecemos, Adriana, ¿verdad? Porque verdaderamente nos edifica mirarte, ¿verdad? Qué tan alegre estás a pesar de las cosas difíciles por las que pasas, ¿verdad? Así que, si tú estás allá afuera, ¿verdad? Y estás viviendo por una situación difícil, déjame decirte que cuando tú incluyes a Dios en tu situación, las cosas se ven bajo otra luz, ¿verdad? Se ven bajo otra luz. Por lo tanto, te animamos, ¿verdad? Que así como ha hecho la familia de Adriana, ¿verdad? Y como lo hizo Josué, ¿verdad? Le dijeron, ¿verdad? Yo voy a estar contigo siempre, solamente esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No te apartes, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No te apartes de él ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Básicamente ese es el pacto, ¿verdad? Que hizo Rick. No te apartes, Adriana, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Así que una historia que pudo haber terminado en tragedia, ¿verdad? Tal vez. Es verdaderamente un monumento a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y a lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Cuando una persona se atreve a simplemente confiar en él, ¿verdad? Así que, Adriana, ¿verdad? Las últimas palabras que quieras decirle tú, háblale a aquella persona que tal vez está ahorita, ¿verdad? En ese momento difícil de su vida y que acaba de perder a alguien, tal vez, ¿verdad? ¿Qué pudieses decirle tú a esa persona?
Bueno, yo con todo lo que me ha pasado, yo nunca digo, yo lo logré sola. Yo lo logré sola, no. Sé que Dios es el que obra en todo lo que me pase, en todo. Pero de esto yo entendí que Dios siempre tiene el control. De todo lo que te pasa, Dios siempre tiene el control. Está en ti decidir si lo tomas o lo dejas. Pero si yo me hubiera puesto a renegar, a llorar y viviera triste y no viera el sol, ni la alegría, ni la luz afuera, estaría pecando contra Dios. Porque tengo que aceptar lo que Dios me ha dejado vivir y me lo dejó vivir por algo. Hay que darle gracias a Dios por todo, por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que te da, por lo que te quita, porque a Dios sea la gloria y la honra. Hasta ahorita sigo aquí, sigo trabajando, no me ha faltado nada. El dolor no se te va a quitar nunca. Nunca vas a aprender a vivir con el dolor. Pero a pesar que tengo mi dolor aquí en el corazón, Dios también está en mi corazón. Y Dios me dice todos los días en la mañana, Adriana, te amo y por ti di mi vida. Por ti me dejé crucificar. Porque te amo. Entonces, ese amor es más grande que yo dejar ir a la persona que yo amaba. Entonces, eso me hace a mí decir, gracias a Dios. Gracias a Dios. No se dieron las cosas, ni modo. No lo tengo, ni modo. Gracias a Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Ya no me mortifico si tengo, si no tengo, cómo lo voy a conseguir. Digo, bueno, Dios mío, pues la lucha es tuya, no mía. Yo aquí estoy. Es lo único.
Pues ahí está el valor de la buena actitud, ¿verdad? El día de ayer yo andaba con mi esposa, nos fuimos a un lugarcito a tomar un cafecito por ahí, saliendo leí algo en la pared que llamó mucho mi atención y si mal no recuerdo, ¿verdad? Esta frase decía algo así, tu mente es un jardín, tú puedes sembrar semillas, puedes sembrar flores o puedes sembrar hierbas o maleza, pues, ¿no? Si siembras flores, eso vas a cosechar, pero si siembras maleza o hierbas, ¿verdad? Eso es lo que va también a cosechar. Por lo tanto, la actitud es siempre, ¿verdad?, bien importante. Así que gracias, ¿verdad?, de nuevo por habernos prestado tu atención en este episodio, ¿verdad?, y por tu paciencia, porque ha sido un episodio largo, pero ha sido muy buena la plática el día hoy, ¿verdad? Espero que hayas llenado tu corazón de esperanza, ¿verdad? Y aquí nos miramos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Un abrazo de todos aquí en PIBC Plus. Nos despedimos agradeciendo tu valiosa compañía. Como siempre, nuestra intención es darle un plus a tu día. Es tu turno. Haz lo mismo por alguien más. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto fue PIBC Plus. Hasta la próxima.